Es de bien nacidos el ser agradecidos, y es que siempre es tiempo y lugar para dar las gracias. Y hoy, viernes 5 de octubre, es tradicional en la Iglesia la jornada de témporas de acción de gracias a Dios por todos los bienes que nos regala. Nosotros, desde el espejo, nos unimos a ese agradecimiento y lo hacemos extensivo a vosotros, queridos oyentes, que cada semana, en medio de vuestro quehacer cotidiano, no solo nos sintonizáis, sino que hacéis partícipes de vuestra vida y de la vida diocesana. Juntos compartimos este camino de nuestra Iglesia que peregrina en Orihuela, Alicante. Gracias, de corazón, muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ese saludo también lo hacemos extensivo y agradecido a todos aquellos oyentes que lo hacen a través de los podcasts online a lo largo de la semana, que pues en medio de una semana, de cualquier hora, de cualquier día, pueden escuchar El Espejo Diocesano, que empezamos aquí desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante. Y junto a quien les habla, humildemente les da un cordial saludo, Manuel Bernabé también, quiero presentaros y agradecerles a ellos también, a este equipo fabuloso, maravilloso, que me acompaña en esta tarde. Antonio Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
José Miguel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Teresa Berenguer, buenas tardes.
Muy buenas, Manuel.
Y Carlos Gandía, especialmente muchas gracias a nuestro esqueleto, a quien se ha encargado hoy de montar perfectamente el programa. Muchas gracias, buenas tardes, Carlos.
Muchas gracias, Manuel, y siempre trabajando en equipo.
También saludamos a Chimo, hoy en la lejanía, pero que sabemos que a través de un podcast nos va a escuchar en los próximos días. Y también saludamos a Enrique Sánchez, Quique Hernández, que es nuestro técnico de sonido, que se encarga también todos los días, todos los viernes, de ayudarnos en este espejo diocesano. Comenzamos.
Apertura del Sínodo sobre los jóvenes.
Tras un año de preparativos, se abrió el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el pasado miércoles día 3, y que finalizará el día 28 de octubre. Los trabajos durante el Sínodo se recogerán en un documento y posteriormente se elaborará una exhortación apostólica.
Llamada del Papa a orar por la Iglesia.
A través de la Red Mundial de Oración por el Papa, el Santo Padre pide a los católicos de todo el mundo que recen con especial empeño el Santo Rosario, invocando a la Virgen María y al Arcángel San Miguel para que ayuden a la Iglesia en estos tiempos difíciles y la defiendan de los ataques del demonio.
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Este fin de semana tendrá lugar en nuestra diócesis, en el marco de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, día 7 de octubre, la Jornada Diocesana por el Trabajo Decente, en el Templo Cristo Resucitado de Villajoyosa.
Bicentenario de Jesús María.
Las religiosas de Jesús María celebran este fin de semana la clausura de los 200 años de su fundación por Santa Claudina Thévenet. Hoy viernes en la Catedral de Orihuela tendrá lugar la Eucaristía conmemorativa de este aniversario, y mañana sábado en la ciudad de Alicante, en la residencia de Vista Hermosa.
Vuelve de par en par.
El veterano programa de televisión, con más de 25 años en antena, arranca una nueva temporada, con el trabajo y el buen hacer de la Delegación de Medios de la Diócesis de Orihuela Alicante, para traernos la actualidad informativa de nuestra diócesis.
Las Clarisas de Orihuela cumplen 525 años.
Ayer jueves, el obispo don Jesús Murgui presidió la Eucaristía conmemorando el aniversario fundacional de las Hermanas Clarisas de Orihuela. A lo largo de todo este curso, se desarrollarán diversas actividades en torno a la historia y presencia de las damas pobres de Santa Clara en Orihuela.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y con un aniversario, con un cumpleaños maravilloso y también motivo para dar gracias, 525 años de la presencia de las Clarisas en Orihuela, saludamos a Sor Esperanza. Hermana Clarisa, buenas tardes, Sor Esperanza.
Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, pues vamos a empezar con este motivo y además histórico aniversario, y queremos preguntarle cuál es el origen de la presencia de las Clarisas en Orihuela. Cumplen 525 años, pero cuéntenos algo de ese primer momento en el que las Clarisas llegaron a Orihuela.
Bueno, todo parte de la inspiración de Dios, que pone los deseos en las personas. En aquel momento, la ciudad de Orihuela, con un concejo celebrado en el ayuntamiento, en 1474, determinó fundar el monasterio, pero también el deseo de una noble familia que tenía bienes, cuyo nombre de la señora era Crespa o Crispa, casada con un tal Juan de Onteniente, depositó en herencia lo que iba a donar para el monasterio, cuya hija lo donó y obtuvo la bendición del Papa Inocencio VIII, la propia hija, para la fundación en fecha 17 de febrero de 1490. Esa fue la iniciativa. Entonces, las hermanas de la comunidad de Santa Clara la Real de Murcia vinieron a fundar a este monasterio. Fue siendo la primera abadesa Sor Inés Marín. Y la comunidad se formó el 10 de agosto de 1943.
Muy buenas, Sor Esperanza. Soy Teresa.
Buenas, Teresa. ¿Qué
Me
tal?
Gustaría preguntarle un poco en qué consiste el carisma de las hermanas clarisas, ¿no? ¿Cómo es su vida?
Pues mira, nuestra vida es una vida de oración. Nuestra vida es una vida de pobreza, viviendo la fraternidad, viviendo la alegría, viviendo el servicio y la gratuidad. Ese es nuestro carisma.
Muy buenas. ¿En qué consiste o en qué van a consistir este año, ¿no? Estos actos programados para el 525 aniversario de la llegada de ustedes, de las clarisas, a Orihuela?
Pues mira, se van a programar varios actos que aún están cogiéndose en cabos, porque no se tiene todo preparado, pero se está en ello. Se va a hacer unas charlas sobre la presencia real de la Eucaristía. Se va a hacer una conferencia sobre los niños Jesús cerca ya de la Navidad. También tendremos conciertos de Navidad este año que nos los han conmemorado para que celebremos el 525 aniversario. También nuestro padre franciscano Pedro Riquelme nos va a dar una conferencia de todo lo que es nuestra historia y de todos los avatares que se ha llevado en ella.
Destacamos, Sor Esperanza, sobre todo ayer por la tarde, la presencia del obispo de la diócesis, don Jesús, en esa misa que, aunque no fue inaugural del año del aniversario, pero sí que era muy importante porque además se celebraba para toda la orden franciscana al propio San Francisco, ¿no?
Pues claro que sí. El señor obispo vino, celebramos la Eucaristía y las tres órdenes franciscanas que Francisco fundó estuvieron presentes en la Eucaristía. La orden franciscana, porque los padres franciscanos han sido tan detallistas con nosotros que la misa no la dicen en el convento para unirse a la celebración nuestra y decirla con nosotros y junto con el señor obispo. Entonces, ayer ellos no celebraron la misa de San Francisco, se unieron a nosotras y estaba la presencia de la primera orden como los franciscanos, la segunda orden como nosotras y la tercera orden con todos, la asistencia de todos los terciarios y de mucha gente que, es verdad, nos quieren y también les queremos.
Pues nosotros también desde aquí, desde el Espejo Diocesano en COPE, les felicitamos. Estaremos al tanto de todas las noticias, de toda esa actualidad interesante, cultural y religiosa que van a ir desarrollando en este aniversario. Sor Esperanza, religiosa clarisa, hermana clarisa de Orihuela, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel. Adiós. Muchas gracias.
Y de un aniversario nos vamos a la actualidad más rabiosa. El miércoles empezó el Sínodo de Jóvenes y con esta música con garra y con el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Orihuela Alicante, Antonio Martínez, pues vamos a hablar un poco de estos primeros pasos que está dando el Sínodo. ¿Cómo se está celebrando o qué destacarías tú de estas primeras jornadas?
Bueno, yo creo que ha empezado un Sínodo muy esperado, ¿no? Por la Iglesia, que quiere poner y pone
y de hecho lo está haciendo, ¿no?, en el centro de la vida a los jóvenes. Se ha contado con ellos en la preparación, se ha contado con ellos en todo momento y se sigue contando con ellos, ¿no? Y yo creo que destacar pues principalmente la idea que el Papa sugería en la homilía del pasado miércoles, que quizás sea el momento más que va a guiar, ¿no?, pues el acontecimiento durante las 3 semanas. Y yo creo que es un sínodo de la esperanza, ¿no?, un sínodo donde la esperanza se pone en el centro de la vida y también pues se evalúa, ¿no?, la falta muchas veces de esperanza por parte de muchos jóvenes y cómo la Iglesia pues quiere dar respuesta a esas esperanzas en el día a día, pero también pues a esa esperanza que mira pues a la vida eterna, claro.
Bueno, y también veíamos por las redes sociales, en las redes sociales de la Conferencia Episcopal y también las redes sociales del SOF de nuestra diócesis, cómo nos invitan, ¿no?, cómo se está haciendo esa cadena de oración para que los obispos estén respaldados por la oración, pues por lo menos de la Iglesia española y sobre todo pues de la Iglesia universal, ¿no?
Sí, de hecho, pues como sabéis, el fin de semana pasado pues estaba en Valencia. Empezamos el jueves hasta el domingo y allí pues surgió, ¿no?, la idea de rezar por los obispos, especialmente por los obispos españoles presentes, ¿no?, en el sínodo. Entonces pues se decidió hacer una cadena de oración de manera que durante las horas que dura el sínodo pues siempre haya alguna comunidad, alguna diócesis, algún movimiento, alguna asociación rezando en ese momento pues por nuestros obispos, en especial pues por los 3 que están allí. Y a nuestra diócesis nos han asignado pues 2 horas, el próximo 11 de octubre a las 8 de la tarde y el día 24 de octubre a las 9 de la mañana. Con todo pues iremos pues recordándolo también a nuestros oyentes para que se unan, ¿no?, allí donde estén, pues en la celebración de la Eucaristía, con una oración particular o incluso con el ofrecimiento pues del trabajo que estén realizando. Y yo creo que todo suma y que los jóvenes pues escuchen la palabra de Dios.
Bueno, pues esperemos que este sínodo, que a lo largo de todo este mes de octubre se estará desarrollando en Roma, pues también tengamos esas noticias, esa actualidad que iremos pues todos los viernes poniendo encima de la mesa. Y sin movernos mucho de Roma y aprovechando el mes de octubre, y yo creo que sin ningún tipo de casualidad, sino más bien todo lo contrario, con mucha conciencia, el Papa Francisco ha convocado a todos los cristianos a rezar el rosario. Me imagino que ahí entrarán también las intenciones de los obispos y del sínodo y de la juventud en el mundo, pero también con una especial intención en relación a la Iglesia Universal, Carlos.
Pues es así, Manuel. El Papa Francisco llamaba a hablar con él al jesuita Frederic Fornos, que es el director de la Red Mundial de Oración por el Papa. Y el Papa nos invita especialmente a rezar a María, que es nuestra madre, pues durante todo este mes el rezo del Santo Rosario por la Iglesia y también por las batallas que tiene la Iglesia, pues muchas veces el mal se entra dentro de esta institución también, de nuestra casa, de nuestra familia, y nos pide que recemos con esa antiquísima oración que siempre han rezado los cristianos, que es bajo tu protección, y también, pues, al finalizar esta oración, rezarle a San Miguel, ¿no?, con esa oración que hacía León XIII, si no me equivoco. Este es nuestro poder, no prevalecer o gritar más fuerte, según la lógica del mundo, sino ejercitar la fuerza mansa de la oración. Estas son palabras del Papa que nos invitan, pues, a muchas veces aprender a posicionarnos, que nuestra posición debe de ser una posición orante, ¿no?, como hacen pues las hermanas clarisas que acabamos de hablar con ellas, ¿no?, y también pues toda España rezando por esos obispos. Y también es bonito descubrir cómo cuando hay un problema en casa o cuando las cosas se ponen mal, como en cualquier casa acudimos a María, ¿no?, a nuestra madre.
Pues qué importante es este mes del Rosario, este mes de octubre, donde pues invitados todos a colaborar para sentirnos partícipes del sínodo, de la responsabilidad que tenemos todos dentro de la Iglesia y de la responsabilidad que tenemos con respecto también a los hermanos, a unos por otros, a velar unos por otros, a velar que para que el mal que hay en el mundo no siga existiendo y no se extienda. Y uno de los grandes males de este siglo XXI es la falta de trabajo, las condiciones precarias de trabajo y todo lo que el mundo laboral implica en estos años duros de crisis económica, laboral, social, moral. Teresa, ¿qué nos cuentas de la jornada por el trabajo decente que vamos a celebrar, a conmemorar el próximo domingo 7?
Pues sí, nuestra diócesis de aquí de Orihuela Alicante pues se va a unir otro año más a la iniciativa de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En esta jornada pues se nos llama a reflexionar y a dar una respuesta sobre la situación que, como bien has dicho, de precariedad laboral y de desigualdad en el acceso que sacude a nuestra sociedad mundial en estos momentos y en especial a los que van a entrar a este mundo, que son los jóvenes. Esta jornada está animada por el Papa Francisco y nos invita a través de nuestro propio trabajo a llevar a cabo pues un trabajo libre, creativo, participativo y sobre todo solidario. Este año la jornada se dará lugar en el Templo de Cristo Resucitado en Villajoyosa, el próximo sábado 6 de octubre, donde se nos invita pues a participar un poco de la celebración eucarística, que será a las 7, y acto seguido pues tendrá lugar un gesto público donde se representará un cuentacuentos sobre el trabajo decente.
Para profundizar más sobre este tema tan interesante, tenemos con nosotros a Jesús Fernández Pacheco Cava, que es del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ponnos en antecedentes, aunque nuestra compañera Teresa ya ha explicado lo que es esa jornada de trabajo decente, pero un poco cuál es el origen o cómo desarrollaríais vosotros desde la pastoral obrera, cómo explicáis, cómo transmitís lo que es la jornada del trabajo decente.
Sí, mira, en la diócesis hay una coordinadora que se llama Iglesia por el Trabajo Decente. Esta iniciativa surgió a nivel nacional en el 2015 ante la situación en la que se encontraba el mundo del trabajo. Apoyados por el Papa Francisco, pues con tantos escritos que habla sobre el trabajo, cuando habla de la dignidad de la persona, cuando habla de cuando no hay trabajo, no hay dignidad, pues va funcionando en la diócesis. Ya este es el tercer año y, como muy bien ha dicho la compañera, este año la jornada diocesana la celebraremos en Villajoyosa, con la celebración de la Eucaristía y luego un cuentacuentos, y luego al mismo tiempo, en tanto el sábado como el domingo, hay distintas celebraciones, mesas redondas, concentraciones en distintas poblaciones de la diócesis. Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que es impulsada también por sindicatos, por la Organización Internacional del Trabajo y por el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, lo que queremos hacer es, con el comunicado que hemos sacado y con lo que vamos a celebrar, pues queremos es denunciar que nuestro injusto marco laboral y social, ¿no?, y que desplaza y descarta a millones de personas del acceso a un trabajo digno. Nuestro país ocupa un triste papel de liderazgo en problemas como pobreza laboral, insostenible desempleo, hogares con todos sus miembros en paro y normalización de la contratación temporal y precaria. ¿Por qué la contratación es tan precaria? ¿Por qué los trabajos son tan precarios? Bueno, pues esto parece que es una estrategia que hay de quien tiene en sus manos facilitar el trabajo, pues tener trabajos precarios, que quiere decir trabajando más horas de las que están permitidas o con pocas horas, en contrato con pocas horas y luego hacer más de las que están en el mismo contrato, con sueldos bajos, con jornadas interminables. Pues de lo que se trata es de sacar el máximo beneficio a costa de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no?
Muy buenas, Jesús.
Hola.
Yo quería preguntarle qué acciones desarrolla el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera para concienciar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Mira, el Secretariado de Pastoral Obrera, de la que forman parte la OA, la ACO, la JOC, Religiosos en Barrios, Cáritas, lo que trata fundamentalmente es de concienciar del problema, de cómo está la situación laboral en nuestros ambientes. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues mediante publicaciones, mediante charlas en parroquias o donde nos llaman, donde tratamos de mostrar cuál es la realidad del mundo del trabajo, ¿no? Y como Iglesia nosotros tenemos que dar una respuesta a esta, ¿no?, a esta situación. En palabras del Papa Francisco, él dice que cuando la sociedad está organizada de tal modo que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien, no es justa, ¿no? Él llega a decir que va contra el mismo Dios, que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. la dignidad habla también de que no la da el poder, que no la da el dinero, que no lo da la cultura. La dignidad no la da el trabajo, y cuando no hay trabajo no hay dignidad, ¿no? Pues por eso, yo, con todos los actos que vamos organizando año tras año, lo que queremos es concienciar a la comunidad y a la sociedad en general de esta situación, ¿no?
Pues Jesús Fernández Pacheco Cava, secretario de diocesano de Pastoral Obrera, nosotros también nos unimos a ese momento, a esta reflexión y a esta concienciación para el trabajo decente. También ha quedado invitado, pues, todos los oyentes a esas actividades públicas y espirituales, religiosas, ¿no? En las diferentes vicarías, en las diferentes parroquias de la diócesis para este día. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes.
Venga, gracias. Hasta luego.
Una predicación que se entendía.
Nos vamos caminando con San Vicente Ferrer.
El efecto deseado de toda predicación es que llegue, que se entienda, para que pueda tocar los corazones. San Vicente tenía el don de hacerse entender, tanto por gente cultivada como por la gente del pueblo. Dicho en otros términos, poseía la habilidad de ponerse a la altura de su auditorio. De esta manera, su palabra no solo se hacía oír, sino que llegaba a sus oyentes. Esta habilidad puede decirse de otra manera. San Vicente era capaz de adaptar y de inculturar su predicación. Vicente Ferrer es ejemplo de predicador cercano a la gente, que emplea todos los medios y recursos a su alcance para que el mensaje cale con amabilidad y claridad entre sus oyentes. No pensemos solo en los recursos del buen comunicador, que con ejemplos sencillos logra explicar cosas complejas, o en el empleo estudiado de los tonos de voz, en los que sin duda también era un experto, o en la gestualidad que acompañaba sus palabras, o en los escenarios estudiados en los que predicaba. Consideremos el don de lograr que la palabra interpele al ser humano, que la escucha de tal modo que descubra en ella no solo a Dios, sino a sí mismo. Por esta sorprendente capacidad de nuestro santo ha quedado la idea en la historia de que predicaba siempre en su lengua materna y que todos, estuviera donde estuviera, le entendían.
Y con la palabra de Dios, con la parábola de vida, nos despedimos hasta la próxima semana. Les dejamos con ese mensaje que Dios, esa palabra que Dios tiene para todos nosotros. Que pasen un feliz fin de semana, un feliz domingo.
Del Evangeli según San Marc. Però en el principi, Déu crea l'home i la dona. Per això l'home deixa son pare i sa mare, i els dos formen una sola família. Per tant, ja no en són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no pot separar. Paraula del Senyor. Jesús era un mestre poc convencional. Una volta es va dirigir a les persones del seu temps per a parlar-les del matrimoni, i algunes d'elles no van comprendre les seues paraules. Però també es dirigeix a la societat d'avui i ho fa per encaminar a les persones a Déu, invitant-les a descobrir lo present en la pròpia vida. I ho fa parlant del pla de Déu sobre una cosa tan humana com és la família, un pla que no és de divisió, sinó la unió, ser una sola carn. Déu inclús vol comptar amb l'amor per a salvar la humanitat. L'amor humà, el matrimoni, s'ha fet sagrament. Cap vocació és fàcil, però quan l'home i la dona són una sola carn, la seua unió i tota la seua vida són capaços de reflexar l'amor de Déu, la fecunditat de Déu, la glòria de Déu i al mateix temps la senzillesa d'un Déu que es fa home.